je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier
amour. Muy buenos días, c'est viernes 25 de octubre de 2024, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Esta vez con la compañía excelente, espléndida, estelar de don Juan Pablo Larraín, el señor director.
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, estoy muy intrigado.
¿Por qué?
¿Por qué el licenciado ha elegido esta canción?
Yo te cuento.
Ah, ¿tú sabís?
Sí.
¿Tú sabés la interna?
Que, sí. Me imaginé que era por esto. Se anunció hoy día que había una transacción que se había anunciado hace algunos meses, donde Tapestry, uno de los conglomerados de marcas de lujo más importantes de Estados Unidos, había anunciado que se fusionaba con Capri.
Ah,
que es otro conglomerado de la industria del lujo, también en Estados Unidos. Y de haber prosperado esa transacción, que se firmó en agosto del 2023, se hubiese creado un conglomerado de lujo que le iba a competir palmo a palmo a gigantes del lujo como Louis Vuitton o LVMH, que es la holding de Louis Vuitton y todas sus
marcas. Y varias marcas de lujo.
Claro. Es para que ustedes hagan una idea. Si se hubiera concretado esta transacción, hubiera quedado bajo el mismo paraguas marcas como Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Michael Kors, gran marca que sabemos que el productor aerodinámico de por ahí tiene un cuento, Versace y Jimmy Choo. Pero bueno, hoy se anunció que la Comisión Federal de Comercio, la FTC, dijo que no, bloqueó la transacción en base a defensa de la competencia, digamos, y por lo tanto ahora no va más esta transacción. Y obviamente el licenciado elige una canción cuyo título es Capri, ¿cómo se llama? Capri algo. Capri se finí.
Se finí.
Capri se finí.
Y se finí, po.
Capri se acabó.
Se finí el negocio.
Capri se finí. Es que mi francés hoy día no anda tan bien.
Tampoco, pero se finí lo entendemos todo.
Así que bueno, las acciones de Capri.
Se sintieron al tiro,
¿eh? Sí, inmediatamente a la baja, bastante fuerte. Y la canción no puede estar más adecuada.
Mira, yo que estaba pensando mal. Bien el licenciado.
Sí, bien.
Bien.
Además que tiene conocimiento musical.
De repente la chunta.
No, bien, sólido. Oye, bueno, estamos a viernes 25 de octubre y creo que debemos al menos tocar el tema de lo que va a suceder en Chile este fin de semana.
Mañana y pasado. ¿Cuándo vas a ir a votar?
Yo creo que el domingo en la mañana, porque como que yo siempre voy el domingo en la mañana.
Sí, no, siempre no sé voy un domingo. Pero yo voy a tratar de ir mañana.
¿Sí?
Y si veo que está vacío,
bueno, puede ser.
¿Cómo también, me queda al lado? Queda una cuadra en mi casa.
Yo creo que yo el domingo en la mañana, como tradicionalmente lo he hecho. Te soy honesto, estimado señor director, no entiendo muy bien por qué hicimos esta cosa los dos días, pero bueno, ya está. Y lo que queda a esta altura, ya terminaron las campañas, ayer fueron los cierres de campaña de muchos candidatos a lo largo de Chile, y lo que queda es hacer un llamado, como siempre, a el cumplimiento del deber cívico más básico de todos, que es participar de las votaciones. Sin perjuicio que yo soy un defensor de la voluntariedad, cosa que ya no está vigente en Chile, le aviso, Chile es obligatorio votar, pero me parece que desde el punto de vista de los deberes cívicos, este es quizás uno de los más importantes. Es para mí muy raro escuchar a alguien criticar y después escuchar lo que no vota, ¿eh? Uno dice, no, pues, si lo menos que uno tiene que hacer es votar. Entonces, vaya, vote por el candidato o candidata que quiera usted. Son 4 votaciones, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Vote, participe. En el caso de algunas de las candidaturas, especialmente concejales y consejeros regionales, va a tener que llevar una lupa para buscar. No una lupa, pero va a tener que darse el trabajo de buscar cuál es
el
candidato.
Escuché que en Arica el voto más grande.
Iquique, me dijeron a mí.
Ah, bueno, en el norte.
Por ahí.
Sí, en el norte, entre los concejales y los los gore.
Es como un poster.
Gore, exactamente. Ahora, yo de verdad que yo tengo claro alcalde, tengo claro de concejal, tengo claro gobernador, pero los core de verdad que no sea. No sé por qué.
Ya, señores core.
Tienen un voto aquí disponible.
No, pero
si
ya no pueden hacer, ya
no
pueden hacer.
No, pero personalmente.
Ah, claro, por vía personal.
Me pueden convencer.
Oye, pero bueno, el punto es ese. Participemos. Yo creo que la democracia en nuestro país y el sistema general político hoy día está más frágil que antes y por eso es más importante aún. Que vayamos, participemos, nos hagamos cargo, entremos en el debate público, tengamos opinión y obviamente votemos.
¿Y sabes qué? Si hay algo que de verdad nos influye en la vida diaria, cotidiana, en cosas reales, son los alcaldes y son los concejales. Entonces es un buen minuto para hacerlo, aunque históricamente, y no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, las elecciones locales, a pesar de la importancia que tienen, siempre al final del día tienen una abstención más grande que las de presidente y diputado.
Qué raro.
Evidentemente que la trascendencia es otra, pero esto te afecta a ti el día a día.
Sí, ah,
un buen alcalde, un mal alcalde se nota.
El hoyo en la calle, claro. Al final del día.
El tráfico, la infraestructura de la comuna,
sí, pues.
Las áreas verdes.
Los móviles de seguridad, claro. Comunales.
Totalmente.
Bueno, la gestión del barrio, de la comuna.
Y estoy convencido que hay municipios que con recursos han tenido alcaldes que hacen una buena gestión, sí, y otros que hacen mala gestión.
Se nota.
Y municipios pobres con un muy buen alcalde,
claro,
que hacen buena gestión. Esto tiene que ver con gestión. No es que tal municipio no es que tienen plata. No, sí. O esto no puedo hacer nada porque es pobre.
No.
Hay alcaldes muy movidos.
Esto es pega. Hacer la pega, sí. Oye, ayer tuvimos resultados de Mercedes-Benz, que en realidad hoy a primera hora, y que la verdad que no anduvo tan bien. Y esto se contrasta, estimado licenciado, usted, yo me imagino que lo comentaron ayer con licenciado, el director. Es que no sé por qué está pensando en licenciado todavía.
Por la música.
La música, sí.
Te llegó al corazón.
Claro, lo comentaron ayer con el bombazo de Tesla, ¿no?
Sí, pues.
Tesla
se llevó
ayer
todo.
Subió 22%.
Es el mejor día de su historia.
De la historia. Tú sabes que solo durante el día de ayer Tesla agregó a su capitalización bursátil el equivalente a las capitalizaciones de Ford y de Volkswagen combinado, me parece.
Sí,
o algo de ese estilo.
Entonces, dramático.
No, una locura. Entonces tenemos como dos realidades. Por un lado Tesla, que entrega resultados que la sacaron del estadio, revierte en el mal desempeño que había tenido durante este año, que habían dado más o menos, y confirma el atractivo que tiene para muchos inversionistas. Y por otro lado, Mercedes-Benz, que lamentablemente no anduvo muy bien en su reporte de resultados. Y bueno, las acciones están cayendo del orden de 2% el día de hoy.
Se está haciendo sentir, ¿no? Impactante lo de Tesla. Sobre todo cuando la discusión en los meses anteriores estaba poniendo ciertas dudas respecto al concepto del auto eléctrico. Muchos optan por el híbrido, ya sea enchufable o no enchufable. Pero esta discusión, creo que lo que pasó, no sé si va a matar la discusión, pero es una gran respuesta del mercado.
Sí, yo creo que además el gran resultado tuvo que ver también con el hecho de que Tesla da señales más concretas y más convincentes de que va a ser capaz de generar autos que son comprables por más personas, digamos, autos más baratos.
Por los precios.
Más eficientes, sí. Tesla en un día sumó a su capitalización bursátil el equivalente a la valorización de General Motors y Ford combinado.
Y Ford.
En un día.
O sea, el ícono de la industria automotriz del siglo XX.
Claro, se tragó General Motors y Ford combinado.
O sea, ¿cuál es la capital de los autos? Detroit. Es Detroit, ¿no?
Sí.
Se está moviendo en un terremoto en Detroit.
Sí, po. Oye, te iba a comentar, ayer hubo un seminario en el Mercurio al que se habló de energía, de transición energética, de energía.
Ayer y anteayer, fueron dos jornadas.
Ah, ya, yo me enteré de la ayer, ¿no? No estuve presente, pero sí leí y escuché de lo que se habló. Estuvo el ministro Pardo, estuvo el ex ministro Llobet y varios invitados más. Y el ministro Pardo se comprometió con algo que yo creo que le mete otro pelo a esta sopa de la energía en nuestro país, que no está tan fácil, digamos, ¿eh? Reforma a la ley de distribución eléctrica. Hasta ahora, la conversación había estado más bien en el ámbito de la generación, por el lado de los PMGD, ¿no? y de estos subsidios que se habían planteado para el pago de esta deuda que se acumula por el bloqueo de las tarifas a partir del año 2019. Y ahora se incorpora un nuevo elemento que tiene que ver con la reforma, según lo señalado por el ministro, a la distribución eléctrica en nuestro país. Y usted, que es un hombre que viene de ese mundo, ¿esto enreda, soluciona? ¿Cuál es la visión que tiene usted?
Mira, yo no he visto en detalle la propuesta de la modificación a la...
No, es que todavía no está.
Ya, pero el título, cambio o modernización de la ley de distribución, es algo que piden muchos, incluidas las propias distribuidoras, y el debate se acentuó, se agudizó respecto al evento este que tuvimos, este semitifón, huracán que tuvimos, claro, que generó problemas en el distribución y también en CGE, volvió a poner el debate sobre la mesa. Y muchas veces estos debates, tal como en esta ocasión el viento se llevó la energía, también el viento se lleva los debates, y me da la impresión que quedó caló más hondo, y ahí pareciera ser un ánimo de entrar a picar en el tema. Nuestra ley de distribución es bien antigua, y el tema de la distribución eléctrica en los 90 o 100 años anteriores prácticamente no había cambiado, porque el sector no había cambiado. La energía se produce de la misma manera y se distribuye de la misma manera. Hoy no solo la generas de otra manera, sino que también la distribuyes de otra manera, te autogeneras, la puedes devolver al sistema, y todas estas cosas la ley no está al día, y creo que es un buen debate si es que vamos a terminar con una buena ley. Si vamos a hacer algo peor, oye, quedémonos con la ley antigua.
Claro, se hablaba en el debate respecto de las inversiones que las empresas estarían comprometidas a realizar y que en algunos casos no se habrían realizado, y que generan en parte en los episodios que vimos este invierno en la región metropolitana. Yo lo único que planteo es que en el sistema eléctrico tiene tres segmentos, ¿no? La generación, la transmisión y la distribución. Y pareciera ser que hay proyectos de ley o iniciativas legales que van a tocar estos tres segmentos. Entonces, por un lado estamos hablando del tema de cómo le cargamos la mano, según el gobierno, a las generadoras para pagar parte de la cuenta que hay pendiente por el lado de la generación. Además, en el caso de la transmisión se está hablando de la incorporación de las inversiones que hay que hacer para la entrada de las energías renovables no convencionales todo lo que hay que hacer para remunerar de buena manera los servicios que se requieren en un escenario con un 40% de energía renovable en el sistema. Y ahora parece en distribución que vamos a tocar los temas pendientes en esta área. Entonces, a mí el hecho de que estén los tres segmentos siendo revisados me pone un poquitito nervioso.
Es que está tensionado el sector, y hoy día hay energía que se produce en el norte y que no puede ser transmitida en su totalidad porque se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no están las líneas adecuadas. Está en construcción una línea gigantesca que es Quimarlo Aguirre, pero no vamos a ver sus resultados hasta el 2030, y si es que llega en tiempo. Entonces hay un problema gigantesco en transmisión que está generando que algunas renovables en el norte lo estén pasando mal. Se está desarrollando con fuerza el tema de las baterías, y que va a ayudar a eso, a poder acumular energía que tú no la puedes despachar a cierta hora, y que haga que las renovables del norte, que son sobre todo fotovoltaicas, puedan producir esa energía, y que cuando no haya cómo mandarla, la guarden estas baterías y las puedas mandar después, sobre todo en la noche.
Ahora, pero yo te hago el contrapunto de esto, que lo he dicho varias veces, pero hoy día, si bien esa es una cosa bastante intuitiva de que hay que traerse la energía del norte al centro, pero si uno ve los precios spot, marginales, durante el día, hoy día tenemos una situación a lo largo de todo el país donde la energía es costo cero, digamos, en todas las barras del país. O sea, esto no es solamente un problema hoy, al menos, de traerse la energía del norte al centro, sino que al parecer estamos generando energía que no se puede aprovechar en todas las barras de Chile, desde el norte hasta el centro sur, hasta Puerto Montt, digamos, porque de ahí para abajo es distinta la situación. Entonces yo creo que hay quizás un desafío anterior, que es tratar de entender cómo como país le sacamos mayor provecho a estas energías que se generan durante el día y que no se pueden aprovechar, digamos.
Y fíjate que pasó una cosa curiosa en Chile, y como en casi todos los países, el consumo de energía en una campana. Sí. O una campana más larga hacia la tarde. Hoy el consumo en Chile es bastante parejo.
Pero eso es por la minería. Tú sabes, claro, que la minería juega un rol importante. Por la minería. Pues la minería consume 24
horas todos los días del año. Claro. Y eso ha generado que tengamos un consumo bien plano.
Chile, claro, y que la curva del pato sea distinta quizás en nuestro país a otras situaciones. Oye, rapidito los mercados en el mundo. Tenemos los futuros de Estados Unidos marginalmente positivos, 0.25 el Dow Jones arriba y 0.33 el S&P 500 arriba. A ver, déjame ver cómo anduvo la cosa en el resto del planeta. El dólar está abriendo con una pequeña caída, pero marginal, un peso en nuestro país, llegando a 9.48. Se estabilizó en el territorio de los 9, casi 9.50.
Tal cual.
Europa está cerrando con números marginalmente negativos, 0.05 negativo el Eurostoxx 50, España 0.17 abajo, Francia 0.25 abajo, o sea, marginalmente negativo. Asia anduvo razonablemente positivo. El Hang Seng cerró 0.49% arriba esta semana. ¿Eh? Vamos a ver cómo abre el IPSA en un ratito más, en algunos minutos.
Queda unos minutitos.
Sí. Ya, vamos. Independencia, Administradora General de Fondos. Gestiona una cartera de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales. Con más de 80 propiedades corporativas para arrendar a sus clientes. Tienen más de 800.000 metros cuadrados arrendables, más de 300 arrendatarios. Saben gestionar esta cartera. Búsquelo, CFIN Renta, un equipo extraordinario y gente. Independencia, Administradora General de Fondos.
Cámbiate a Buki, revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus redes, todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Buki funciona. Descubre más en buk.cl.
Estuvimos esta semana con la gente de Falcom. ¿Ah? Nos juntamos por varias razones, porque siempre nos interesa conversar con ellos, saben mucho de temas del mercado financiero, pero además porque están planificando un evento, señor director, extraordinario. Se cumplen 10 años, celebran 10 años ellos.
Mira, cómo pasa el tiempo.
Pero van a hacer un evento que yo creo que se va a comentar por lo elegante, por lo refinado. Ya les vamos a estar contando detalles. Esto va a ser más bien a finales de noviembre. Es un evento, obviamente, para sus clientes y amigos. Solamente recordarles, a los que todavía no los conocen, que Falcom tiene cuatro áreas de negocio. Wealth Management, donde asesoran y gestionan inversiones para clientes de alto patrimonio. Asset Management, administran fondos y mandatos discrecionales. Tienen un área de real estate, además, de desarrollo y administración de activos inmobiliarios, tanto en Chile como en Estados Unidos. Y tienen un área de distribución institucional, donde distribuyen fondos y tienen alianzas con managers internacionales en Latinoamérica. Así que cuatro áreas de negocio. Falcom, conózcalo ustedes.
Bueno, yo te voy a invitar, Fernando, que conozca la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. ¿Y por qué? Bueno, que tiene cosas bien especiales. O sea, al final es una moto de competición, prácticamente. Tiene suspensión absolutamente técnica para el tema de la competición. Tiene componentes mucho más livianos y piezas que son únicas, que sirven para esas aventuras más extremas. La pueden conocer y también la pueden probar en Avenida Las Condes 11.412.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital, la sección todos los miércoles aquí en Información Privilegiada, y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que esto tienen en tu día a día.
Les tengo un dato. Hay oficinas disponibles en Las Condes y en la Dehesa. ¿De quién son? Bueno, de Namías. Y te ofrecen distintas fórmulas para poder comprarlas, por ejemplo, con arriendo, con opción de compra, y otras más que tú puedas proponerle a la compañía. Las pueden visitar de manera virtual y se van a dar una primera imagen en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro. Con un 5% de pie, puedes asegurarte tu nueva oficina en Las Condes o en la Dehesa.
Si eres capaz de desafiar tus límites si te gusta vivir la velocidad como nunca. Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Esto yo lo encuentro bien, bien dramático. Hay que reinventarse, y también en el éxito. Bueno, en PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, tenemos en estudio a un tremendo invitado, ¿eh? Amigo de la casa, además, bueno, un símbolo quizás del ecosistema emprendedor en Chile.
Es la energía.
Jared, él es cofundador, entre otras cosas, es cofundador, gerente general y socio de Vendomática. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo bien, pues.
Pablo? ¿Cómo le va?
Bien, pues ahí estamos, el descuento.
Ya, no vamos a hablar de Vendomática, hoy día vamos a hablar de Emprende tu Mente.
Solo teme.
Emprende
solo
tu teme. Mente 2024. Estuve conversando con algunas personas.
¿Cómo se superan año a año?
Sí, impresionante.
Ya, cuéntanos así como los titulares. ¿Qué podemos esperar de Emprende?
Pues mega ultra titular que están ahora ensayando en el parque, que lo encuentro así, pero otro planeta.
Ya, ¿ahora?
Ustedes cachan a Sebastián Álvarez.
No, el
ardilla, sí, el que salta en wingsuit.
Sí.
El salto base.
¿En serio?
Pero va a saltar de un helicóptero con la antorcha del emprendimiento chileno y va a prender la llama del emprendimiento chileno.
Y va
chileno
a llegar al parque.
¿Cómo se iba a llegar, güey? Así que está ensayando ahora.
No.
Te juro, era a las 9.
¿Ah? Y bueno, los que viven por ahí, asómense.
Ya, Emprende tu Mente 2024. Sí. Además de la ardilla prendiendo la antorcha.
Viene Uri Levin, el fundador de Waze. Ya. La gracia es que esto es como en un parque. Ya, esto no hay grandes escenarios ni salones VIP ni nada. Tú puedes interactuar con la gente. Entonces, la gracia de eso es que puedes contactar a los speakers. Entonces voy a hablar con Uri Levin, el fundador de Waze. Viene Moishe Mana también, que el que hizo Wingood en Miami. Y está remodelando todo el centro de Brickell en el centro de Miami. Don Francisco Mario Kreuzberger nos va a dar su charla de lo que ha sido el emprendimiento de la Teletón. Son tres días, hoy día jueves, viernes y sábado. El sábado abierto a la comunidad para que la gente vaya con los niños, con los jóvenes, los universitarios, a conectar con esto de la innovación y la curiosidad, para despertar ese bichito, ¿te fijáis? Y tenemos un montón de cosas, son 9 hectáreas de parque bicentenario, la alcaldesa nos lo pasó casi entero y el consejo, la verdad, que se ha aportado, pero el descuento, ¿te fijáis? Entonces, no sé cómo lo vamos a llenar, porque el año pasado teníamos un poquito más de la mitad, o sea, 5 hectáreas, ¿te fijáis? Entonces, pero el año pasado fueron 35.000 personas.
Ah, pero siempre ha sido un furor. Pero sí, los que quieren ir tanto las jornadas del jueves y viernes como las del sábado, ¿qué tienen que hacer?
Por favor, meterse a la página web emprendetumente.org, ¿no?, y ver las actividades de conexión. Por favor, no vayan a sapear. O sea, la idea...
Aprovechenlo.
Absolutamente. Y tienen que agendar las reuniones, porque todo esto funciona con agendamiento. Entonces tú no ganas nada si vas a esta cuestión y vas a ver.
Ahí a la pesca milagrosa, lo que vas.
Exacto, porque ahí perdís tiempo. O sea, ir a ver. La gracia es agendar con tiempo las reuniones. Lo que nosotros nos dedicamos es a conectar para improbables. Entonces, para eso es lo que hay que hacer. Ver dónde. Yo estoy en el área de fintech, perfecto. ¿Qué actividades hay? Está el Tesla Pitch, perfecto. El tema de fintech. Entonces, yo me subo al autito y doy una vuelta con un empresario, un gerente, un ejecutivo del área fintech. Entonces es súper importante meterse, ver las actividades, ver las industrias y en qué actividades me interesa estar y agendar, ¿te fijas? Por horario.
A ver, pero vamos poniendo coordenadas porque quizás hay gente que no sabe. Primero, quizás una explicación, Daniel, ¿cómo nace esto y en qué se ha transformado? Esto nació en tu casa esta cosa, el Emprende tu Mente. ¿Hace cuánto tiempo? Yo sé que esta historia la he contado antes. Sí. Después hubo una cosa en 3M y ahora tenemos un evento de 40.000 personas. ¿Qué pasó entre el asado de tu casa y...? ¿Cuál es el propósito?
Yo hice un asado, un verano. ¿Ya?
Esto fue año...
2007.
¿Ya?
¿Ya? Y hice un asado de aburrido, típico en enero. Mi señora se fue a la playa, los niños... Que
soltero verano.
Soltero verano.
Viudo verano, ¿verdad?
Viudo verano. Entonces fueron, no sé, 20 personas a la casa. Fue, no sé, el Tito Solari, que en ese tiempo es gerente comercial de Falabella. Fue Felipe Edwards, ¿cachai? Fue gente.
Gente influyente.
Claro. Pero por otro lado fueron emprendedores, como Nico, de Políglota.
Ya.
Afuera, ¿cachai? Sí. ¿No? Entonces tú juntaste estos pares improbables. Gente que no se conoce, que es muy difícil que se conozca, ¿te fijas? Entonces, porque van mucho más atrás. Entonces fue súper rica la conversación. Y al año siguiente, Cristian Sepúlveda, que era emprendedor, el fundador de Ubik, me llama y me dice, oye, ¿vaya a hacer el asado? Le digo,
¿Qué asado?
Le digo, el asado emprendedor. ¡Ah, verdad! Ya, hagámoslo. ¿Ya? Y ahí llegaron 50. Ya después, al tercer año, llegaron 100 y ya me tuve que ir de la casa.
Sí, tiene echar.
Claro. Y Agustín Edwards me prestó los jardines que tenía el Mercurio.
Ya.
Y ahí, como que llegó más gente, lo organizamos bien, pero al segundo año nos tuvimos que ir porque no le gustaba que pisara en pasto y todo. Entonces, había que cuidarlo. Entonces, y esto siempre lo he compartido en la casa, siempre lo hemos hecho en el pasto. Ya, porque en el pasto somos todos iguales. Medimos más o menos lo mismo, ¿cachai? Entonces,
la cancha es para todos lo mismo.
Tal cual. Sí. Entonces, Ari Berman, que era el gerente de innovación de 3M en ese tiempo, me dice: oye, Dani, sé que hagámoslo en este quincho que tengo yo en la calle Santa Isabel. Ya, pues. Y ahí empezamos a hacerlo todos los años. Y con el equipo de innovación de 3M empezamos a darle como un método para conectar, para forzar esto. Porque lo que me pasaba es que iban todos los emprendedores por un lado y todos los gerentes para otro lado y no se mezclaban.
Ah,
y yo lo que quería es que estos dos mundos en los cuales yo vivo, claro, se junten, ¿cachai? ¿No? Entonces empezamos a hacer dinámicas de conexión, que forzaran la conexión para obligarlos a hablar estos gallos. Y como a los 5 años, ponte tú, había, no sé, llegaron 7.000 personas a 3M, eran 2 días, ¿eh? Y la gerente de 3M
ya no cabía,
me dijo: oye, sé que yo por compliance no puedo meter 7.000 personas, te estás loco, olvídate. Y corriendo me fui a Corfo. Ya, yo igual no, como que no quería hacer esta cuestión, porque decía: ¿qué tengo que estar haciendo yo? Yo tengo mi negocio, esta cuestión me cuesta tiempo y plata, pues
claro.
Esto no es que haya, no es un obvio, negocio, ¿te fijas? Obvio. Entonces ahí Corfo como que me agarró y me dijo: ya, nosotros te vamos a prestar este de la Corfo y tienes que invitar a regiones y ver el tema de las fintech y Cercotec y las pymes innovadoras, los scale ups, los startups y todo el cuento. Ya, pues empezamos a darle más movida a esto.
La media pega igual.
Me dedico todo el día a esto, Pablo. Soy el rey de los
vamos a emitir unos gestos, claro. Bueno, todos ustedes pueden imaginarse. Entonces, lo que está pasando acá.
Oye, y llega y al segundo año, ponte tú, o tercer año, entré en el estadio de la Corfo, eran 20.000 personas, no, 10.000 personas. Y ahí el director de Corfo me dice: es que yo no puedo meter ni personas.
Entonces, te van echando a todos lados.
Hablar con la alcaldesa de Itacura y ella hizo
la Camila Merino,
con la Camila Merino, lo presentó al consejo y por todo puro check. Y ahí empezamos a hacerlo, ya el cuarto que hacemos en el Parque
Centenario. Ya te quedaste y te arranchaste.
Sí, sí, sí.
Ya, pero en el fondo el objetivo sigue siendo esta conexión entre pares improbables, ¿no? Personas, sí, quizás que tienen cargos de altos en empresas o que han sido, sí, empresarios destacados, exitosos, con gente que está partiendo, ¿no?
Sí, nosotros hace como 5 años esto lo transformamos en una corporación sin fines de lucro. Ajá. Tiene un directorio, tiene un director ejecutivo, trabajan 10 personas full time.
¿Ya?
Y creemos en el emprendimiento como una herramienta de movilidad social. Eso es nuestro mantra. ¿Y cómo lo hacemos? Conectando para improbables. Y para eso yo le pido, por ejemplo, a don Juan Pablo que done tiempo. Y él va, fíjate tú, él viene de 11 a 1:30 y va a la rueda de contacto ya de sostenibilidad, comunicaciones. Y lo que yo hago, me doy vuelta y él tiene un cama a cargo. Y como él, hay 2.600.
Ahí gerentes. Los dos estamos inscritos ya.
Están los cinco.
Los cinco están inscritos. Sí,
hasta el lejos.
Bien, extraordinario.
Y yo me doy vuelta y busco emprendedores con ese perfil que tengan esa problemática para que ustedes los puedan mentorear y les puedan abrir puertas en otras partes. Porque esto es para invertir, mentorear o conectar. ¿Te fijas ahí?
Y aquí se produce. Porque hay personajes con los que uno. Porque son muy taquilleros, muy entretenidos. Pero hay gente que anda buscando, sobre todo, buscar esa asesoría, esa mentoría, para poder dar el salto. ¿Cómo se mezcla eso? Que deben haber estrellas que todo el mundo quiere armar agenda con ellos.
Hay de todo, mira.
Daniel Dacaré, por ejemplo.
Hay gente, por ejemplo, ayer estuve con Claudio Engel. No sé si...
Sí, claro.
Ya, bueno,
claro.
Mucha gente no sabe quién es Claudio Engel.
Ah,
de hecho, él está mentoreando una niña que viene del NTM pasado, ¿ya? Y yo creo que ella todavía no sabe quién es Claudio Engel. Entonces, por ejemplo, tú tienes la zona de mentorías, tenía a Wharton, Stanford, MIT, Harvard, y todos son alumni de estas universidades que van a instalarse a asesorar a emprendedores. Tenía a Barro de Razzuri, a Cariola, a Kerry, que dan tiempo y ponen abogados. Entonces tú, por ejemplo, llegas y tengo un problema de patentamiento patentar mi innovación. Ah, mira, anda a la mesa 34, ahí está Alan Jarry, él te va a atender. Y tenía a Alan 2 horas sentado ahí hablando con gente. Eso es súper rico para el emprendedor, pero para Alan también es súper rico. Porque en el fondo tú estás devolviendo, sí, todo lo que la vida también te ha dado.
Espectacular.
Es maravilloso. Y aquí lo más rico es ver a miles de personas entregando tiempo. En la rueda de la fortuna, No sé, yo tengo Lucas Palacio, el año pasado tengo fotos y videos.
Doctor Dinacap.
4 horas notable. Dando vuelta en la red. Entonces, súper choro.
Se bajó María.
Sí, tenemos, este año vamos a tener 2 globos aerostáticos. El año pasado había un globo aerostático y tú volabas ahí, ¿eh? Ya, 20 minutos conversando con un emprendedor. Notable. El edificio que hizo Iguay con una montacarga,
sí, para hacer ascensor, un elevator pitch.
Claro. Entonces, yo te digo, yo lo que mi sueño es que el mundo vea a Santiago, a Chile, como un hub de emprendimiento, innovación e inversión.
Ya, que esa es la pregunta. Ya llevas varios años, si cuento bien, son como 17 años en todo esto. ¿Cómo ha evolucionado la conversación? Obviamente que esto pasó de ser un asado de 20 personas a un evento de 50.000. Y eso ya tiene su propia lógica, pero la conversación, ¿cómo ha variado? ¿Cómo la has visto tú, que has sido como un observador de todo este proceso?
No, hoy día estamos en booming total. O sea, está restringido el mercado en términos de inversión, pero Chile es un país con un ADN emprendedor maravilloso. O sea, los cabros hoy día salen del colegio, de la universidad, y quieren emprender. En mi época todos trabajaban postulando al vice, güey. Claro. Todos quedaron el vice y yo fui el único que postuló y no quedé, ¿cachai? De hecho, me acuerdo de esa escena, me acuerdo. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, Chile es un país súper, súper emprendedor y las empresas hoy día están súper abiertas. O sea, el metro está brandeando, rotulando vagones, está voceando, llegamos a toda la estación del emprendimiento. Sky está rotulando un avión, Huelpen con M están trayendo 3 buses de emprendedores de Concepción, de Coronel, te fijas. Me llama gente a decirme, la otra vez me llamó Ariel de ¿cómo se llama? De Greenhouse. Oye, Daniel, sé que yo tengo un departamento en Santiago por si lo quieren ocupar para que alojen emprendedores. Olvídate las cosas que me pasan, ¿cachai? Entonces, las empresas hoy día están súper como abiertas a conectar con el emprendimiento. O sea, empresas tradicionales como Madeco, como Transelec, que tú decís, ¿dónde innovan? Están llenas de innovación adentro. Y conectar con el ecosistema emprendedor les permite recuperar esa cintura que van perdiendo con el crecimiento.
¿Les llama la atención a tus invitados internacionales esto, no?
¿O esto
se repite en otras partes?
El año pasado vino Dima Jimeno, el dueño del Corte Inglés, sí. La cuarta generación. Bueno, terminó en un almuerzo con José Luis del Río, ¿ya? Y José Luis del Río invirtió en su negocio.
Así nomás.
Entonces, después él nos está tratando de contactar con distintas personas de España y han venido, o vienen hoy día, de speakers. Tenemos, no sé, hay 200 speakers en la página web. Okay. 200. Y de esos, no sé, 25 son internacionales. Viene una niña de Dubái que vive en Londres, que tiene un baby tuto de 2 billions. Okay. Viene una emprendedora de Bolivia también que tiene un unicornio.
Ya, oye. Maravilloso. 21, 22, 23 de noviembre, Parque Bicentenario Vitacura. Usted puede comprar su entrada en emprendentumente.org. Ahí está toda la información. Daniel Dagaré, como siempre, un placer tenerlo por acá. Felicitaciones por todo lo que
les vaya bien.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Nos vemos el 21, 22, 23 de noviembre.
Los 3 días.
Bicentenario. Abrazo. Oye, EconoRent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Bueno, y hablando de días, el 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos. Mira lo importante que es, ¿eh? En RegCheck son expertos en compliance, abarcando tanto el cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, más conocida como la UAF, como la nueva Ley de Delitos Económicos. Ofrece una amplia gama de servicios para centralizar tus procesos en una plataforma eficiente. Todo esto lo ofrece RegCheck.
Pero no más.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Como todos los viernes en la mañana, damos inicio a nuestra sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada con el apoyo de Copec Wind. Como siempre, les recuerdo que esta sección la pueden volver a escuchar o comentarle a sus amigos para que la escuchen en cualquiera de sus plataformas de podcast.
Les habla Fernando Zavala, me acompaña don Juan Pablo Larraín. Y hoy día tenemos a quizás un decano del emprendimiento nacional, ¿eh? Don Nicolás Fuensalida, cofundador de Políglota. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Fernando? Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Todo bien? ¿Viernes? Bien, qué rico, ¿no?
Bien, cansado. En el final de estos días, estos tiempos son para estar cansado doble los días viernes, pero los emprendedores no paramos.
Oye.
Como el Dani, que tiene energía.
No,
¿qué pasó, ah?
Estábamos conversando anteriormente con Daniel Dacaré y, bueno, dejó el ambiente aquí en el estudio.
Sí, tremendo telonero. No, vamos, todo al ETM, yo estoy en seguro. Con Stan, mentoría, estoy con una charla, al final
bien. A full. Oye, muy brevemente, para los que todavía no nos conocen, políglota.org.
Así es, nosotros enseñamos idiomas con un método diferente, potenciado con inteligencia artificial, pero el corazón es, son sesiones pequeñas con persona, con un profesor, para aprender de una manera natural, a persona y empresa. Eso es lo que hacemos.
Aprender idiomas usando tecnología.
Exactamente, tecnología y usando persona, y usando interacción al final. Las personas que están, que muchas veces han dado bote porque no aprendieron en el colegio, en la universidad, y que al final, pucha, dicen yo no sirvo para el inglés. El típico, yo lo entiendo, pero no lo hablo. Bueno, cualquiera puede aprender si encuentra el método correcto. Y lo que hicimos nosotros fue estudiar todo lo que existe, lo que se hace bien, lo que se hace mal, y armamos un método que la gente aprende mucho más rápido, mucho más eficiente, y hoy día estamos creciendo harto en Latinoamérica y con empresas.
Oye, el inglés me imagino que es el que la lleva por lejos, pero ¿empiezan a aparecer otras demandas de idioma?
Siempre, desde siempre. Nosotros tenemos...
Bueno, español de partida, ¿no? Para los que no hablan español.
Para al revés,
para
claro.
Para los chilenos, ¿ah? ¿Eh? No.
Y verdad.
Para los conductores de radio.
Claro. Bueno, no, nosotros tenemos inglés, portugués, alemán, francés, italiano, casi todos los idiomas más usados. En persona, fíjense que los idiomas más... Después del inglés, que fue el que más se busca... Viene el francés y el italiano, los que son más románticos para los viajes, para la cocina.
Imagínate, el verso cuando habla un poquito italiano, uno
claro
te mejora mucho.
Pero la empresa, obviamente, primero el inglés y segundo el... A ver.
Chino.
No, no.
¿Cuál?
Portugués.
Portugués.
Portugués. Ah, Brasil.
Brasil, po, Brasil. Brasil. Y hay hartas empresas que están pidiendo desde Brasil, desde acá, capacitar a sus empleados en portugués porque muchas cosas que corren para acá, para allá, y nos ha ido bien. La verdad es que estamos creciendo con hoy día. A ver, nosotros tenemos una historia bien larga, ¿eh? Así como a grandes rasgos, nosotros partimos, la gente se acordará, algunos empezamos haciendo eventos en bares hace como 10 años atrás. La gente se juntaba a tomarse una cerveza, a practicar idioma. Pivoteamos a una solución en cafetería en el año 2016. Podemos contar más de los detalles. Y el 2020 pasamos a un modelo online. Ahí postulamos Y Combinator, quedamos Y Combinator, entró Harvard como inversionista.
Espérate, pero ¿derivaste ese modelo porque la pandemia te llevó o porque iba el camino para allá?
La pandemia nos obligó.
Fue una bendición, como en muchos negocios.
Exacto. Nosotros estábamos reticentes a pasar a un modelo online, porque lo que pasa usualmente es que las plataformas online, la gente toma servicios que no ocupa al final. Entonces, muchas veces toman cursos que tienen videos, que tienen contenido, que a veces tienen profesores, pero la gente o no lo ocupa o no interactúa. Entonces,
se pierde.
Y pierden plata, y pierden tiempo. Y hay unas que tienen profesores incluso, pero cámara apagada, la gente no participa mucho. Entonces pensábamos que si metíamos Políglota, que ocurría en cafetería, a una plataforma, la íbamos a matar. Y la pandemia nos obligó, y trabajamos de cabeza, armando una solución con tecnología, con un método que la gente prendiera la cámara, interactuara. Lo logramos, y ahí fue cuando la cosa escaló y empezamos a crecer.
Oye, ¿y hoy día en qué están? ¿Cuántos años lleva Políglota ya? ¿10?
Más de 10 años.
Más de 10 años ya.
Una locura.
Mira,
¿eh? Ahora,
y sigue siendo una startup, en el fondo, en espíritu.
Oh, ¿sabes la scale-ups?
No, pero me refiero en espíritu, con ganas de innovar, sí, con ganas de apostarlo.
Absolutamente. O sea, hoy día somos un equipo de unas 80 personas full time, de diferentes países, más los profesores, que están profesores en más de 25 países. Y nosotros estamos cambiando día a día. Este año hemos sacado 2 productos nuevos, estamos sacando por sacar otro. Hoy día los productos tienen un componente de inteligencia artificial potentísimo que ayuda a acelerar todo el aprendizaje. Y la apuesta hoy en día, Fernando con Pablo, son las empresas. Nosotros hace un par de años atrás...
¿Como beneficio a sus empleados?
Y claro, hace un par de años atrás teníamos el servicio B2C, que es Business to Consumer, la gente compraba, hoy día también lo hacen. Pero empezaron algunas empresas a comprarnos servicios de a poquito, y era como el 5 o 10% del revenue de la compañía. y hoy día ya el servicio a empresas se está comiendo el business share. Entonces,
sí, porque por un puro disparo entran mucho.
Claro, y han cambiado muchas cosas. Nosotros, de hecho, conversamos un tiempo.
Efectivamente.
Cuando fue la cagada del Silicon Valley Bank.
Claro.
A los bancos.
Sí, nosotros teníamos cuenta
en Silicon Valley Bank. Sí, me acuerdo.
Alcanzamos a saber un poquito antes, porque igual empezaron ahí a dar unos anuncios. Al final, ¿no? Pasó mucho porque todo se reguló, pero bueno, igual el banco cerró, reabrió con otro nombre, bla. Todavía existe esa cuenta, ¿eh? Por ahí está.
Con poco uso.
Pero en ese tiempo estaba el tiempo de los hypes,
sí, claro.
De los valuations. Para los que no saben, el mundo de las startups ha cambiado mucho en los últimos años. Nosotros vivimos un poco ese boom de quemar plata para crecer. Levantamos capital cuando entró Y Combinator y Harvard, todos estos gringos. Y fortalecimos la compañía, hicimos una plataforma muy potente. Pero después tuvimos que hacer muchos ajustes, porque hace un año y medio prox dijimos, como muchas startups, volvamos a ser rentables. Y fue duro. Tuvimos que hacer muchos cambios en el modelo, en la manera en que pagamos, en la manera en que cobramos, en los productos, en el equipo, en todo. Y fue un camino harto. Hay muchas startups que están en la misma hoy en día. Nosotros ya, por suerte, vimos la luz. Llegamos a vida positivo. Y hoy día lo que estamos haciendo es levantando un poco de capital para crecer. Para crecer en México y con el B2B.
¿Dónde están hoy día? Yo sé que están en muchos países, pero ¿dónde están en Latinoamérica?
Mira, estamos con posibilidad de servicio a toda Hispanoamérica, pero la mayoría de nuestros usuarios y empresas están en Chile, Perú, México y Colombia.
Talense Pacífico, perfecto.
Exacto, muy bien, Juan Pablo. Ahora, la apuesta hoy día es México. Estamos...
Tremendo mercado.
Sí.
¿Y dijiste Hispanoamérica? O sea, ¿están en España?
Tenemos clientes en España, poquito, pero la verdad es que tenemos algunas cosas y estamos también armando como la base para que nos vayan conociendo a poco en algunos mercados que queremos después potenciar. Hoy día no es una potencia, no tenemos mucha cosa allá, pero tenemos algunas aventurillas en España, en Panamá, en el Estados Unidos hispano, varias cositas que estamos ahí de poquito probando.
Oye, te quiero hacer una pregunta en otro rol. Tú, además de CEO y o sea, no sé si eres CEO.
CEO,
y uno de los fundadores de Políglota, has mentoreado a varios emprendimientos y además has invertido como ángel, entiendo, en más de 10 startups. Entonces, desde esa otra mirada, ¿cómo has visto el crecimiento del ecosistema en Chile y en qué estamos hoy día?
A ver, como decía primero, hoy día estamos en un momento en que las startups tienen que hacerse un cambio en su modelo, en que tienen que crecer, tienen que generar valor potencial de crecimiento, pero también tienen que ser rentables. Yo he invertido, como decía Fernando, en hartas startups, en fondo, mucho a través de Brota, que es esta plataforma de crowdfunding, otros también directo, y creo que lo que ha pasado en el ecosistema y la falta de capitales y las tasas, todo lo que ha ocurrido le ha hecho bien al ecosistema. O sea, tenemos hoy día empresas que son más responsables con el uso de los capitales.
¿Los ha desafiado un poco?
Sí, lo ha desafiado y al final creo que, pucha, lamentablemente algunas empresas han tenido que cerrar y yo he visto empresas muy buenas, con buenos productos, con buenos servicios, que han tenido que cerrar por caja, y es una pena. La verdad es que ganas de poder darle un empujón, ayudar a todos para que no vayan a morir buenos productos, pero al final, en general, le ha hecho bien este cambio al ecosistema en Chile.
Así, ¿eh? Sí. Eres un optimista.
Soy un optimista porque al final estamos construyendo negocios más sólidos. Nosotros, por ejemplo, hoy día, como decía, al llegar a EBITDA positivo y ahora levantar capital, no es para perder EBITDA, de nuevo,
claro.
Sino... Al final
para aumentar el EBITDA.
Claro, al final estamos... Hoy día, por ejemplo, esa mini ronda que estamos haciendo es una ronda enfocada exclusivamente en el B2B.
Claro.
Para crecer.
Perfecto.
Ese modelo que tiene mucho retorno. Entonces, mantener EBITDA y crecer en estos países. Pimienta.
Oye, ¿y algún mensaje final para todos los emprendedores que están escuchándote? Que yo sé que muchos te ven a ti como un poco un modelo a seguir, a ustedes, digamos, esto es un equipo, pero pero lo que ha hecho Políglota es una de las historias interesantes en el ecosistema chileno y latinoamericano. ¿Alguna frasecita así sabia?
Yo creo que al final, hoy en día las startups saben que tienen que cambiar permanentemente y uno tiene que perseguir el valor. Hay startups que están sufriendo por la falta de capital, por la falta de caja, pero uno siempre agrega valor. Y lo que hay que entender es cómo estoy agregando valor, en qué estoy agregando valor y cómo puedo hacer explotar ese valor agregado que tengo a empresa, a persona. En la medida en que uno entienda mejor su negocio, va a poder cambiar producto, ajustar costo, y a veces uno se pierde por tontera, detalle. Entonces, buscar el valor, multiplicarlo y con eso salir por más.
Sólido. Nicolás Fuensalida, cofundador de Políglota, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros acá.
Muchas gracias, Fernando, Juan Pablo.
¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación? Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind. Nos vamos brevemente, volvemos con nuestro pantallazo.
Sé, por sobre todo, la heroína de tu vida, no la víctima.
En Duna, la guionista y escritora estadounidense Nora Ephron. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en Las Condes o la DS.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Este 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos. En RecCheck somos expertos en compliance, abarcando tanto el cumplimiento de la UAF como la nueva Ley de Delitos Económicos. Ofrecemos una amplia gama de servicios para centralizar tus procesos en una plataforma eficiente e intuitiva. Somos expertos en compliance y en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos. Cotiza en RecCheck y recibe un servicio automatizado, personalizado y eficiente. RecCheck, expertos en compliance. Más información en regcheck.com. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Vamos a conversar ahora con Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investment, para saber qué está pasando hasta ahora en el último día de la semana. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, Juan Pablo. Buenos días. Hola, Fernando.
Cuéntame.
Bueno, tenemos un alza positiva en Estados Unidos. Los futuros del S&P 500 están subiendo 0,21%. De todas formas, estamos cerrando una semana más bien negativa para las acciones norteamericanas. Una semana que estuvo marcada por alzas fuertes en las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Ahí hay dos razones principales de por qué estamos viendo la tasa de 10 años en 4,2%. O sea, pasamos muy rápidamente de niveles de 3,7 a 4,2 en las últimas semanas. En primer lugar, una economía que sigue muy fuerte y eso sugiere posibles recortes de tasa por parte de la Reserva Federal a un ritmo más lento. Y algo que ha pasado esta semana es que se empieza a disparar en las encuestas y en las proyecciones. Trump agarra fuerza para convertirse nuevamente en presidente, y en general eso impacta las tasas porque su programa apunta a un mayor gasto fiscal. Entonces estas dos cosas se han potenciado para que las tasas suban, y eso ha influido también en la renta variable. Por el lado del dólar, tenemos un alza de un peso a esta hora.
Estable.
Se ha devuelto 9,47. Tenemos un cobre estable, 0,03 arriba, pero no deja de ser relevante el alza que ha tenido el tipo de cambio, en gran medida por esta fortaleza en el mercado norteamericano, y que tiene al dólar index con subidas de casi 4% en el último mes.
Y la bolsa en Chile, nuevamente en positivo, ha tenido una buena semana.
Positivo, sí, buena semana, 0,29% arriba. Hoy día acompañando un poco la apertura en Estados Unidos, pero también incorporando lo que podría ser las elecciones municipales del fin de semana. Una elección que, si bien históricamente no ha tenido impacto relevante en la bolsa, genera mucha expectación esta semana, porque es una antesala a lo que puede pasar el próximo año en las elecciones presidenciales.
Excelente, Ariel. Completísimo informe. Que esté muy bien, que tengas buen fin de semana.
Buen fin de semana, que esté muy bien.
Igualmente. Nosotros los dejamos. Los invitamos a que sigan en Duna. A la 1:30 vuelve la José con Gonzalo. Y el fin de semana, especialmente el domingo, atentos a la transmisión especial de Duna a partir de las 6 de la tarde para ver el doble clic de estas elecciones municipales, de gobernadores, de concejales y de coreas. Desde las 8 de la mañana, ya, pero a partir de las 6 un programa especial. Que estén muy bien, muy buen fin de semana, vayan a votar.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué es la